desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Las noticias en detalle. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, dijo que la evacuación de los ciudadanos indonesios de Palestina se llevaría a cabo cuando la situación sobre el terreno fuera segura. Así lo transmitió la canciller Retno cuando se reunió al margen de la cumbre del Foro de los Estados Archipelágicos e Insulares en Nusa Dua, Bali, el miércoles. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia ha solicitado apoyo a la Cruz Roja Internacional para ayudar a evacuar a los ciudadanos indonesios de la Franja de Gaza en Palestina, que es el principal objetivo de los ataques aéreos militares israelíes. Además de la Cruz Roja Internacional, la ministra también ha mantenido contactos con Brasil, el actual presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la Organización de Cooperación Islámica y con Filipinas, las que tienen una embajada en Tel Aviv, Israel. Mientras tanto, las embajadas de la República de Indonesia en Amán, Beirut y El Cairo, Egipto, están en alerta máxima para monitorear la evaluación de la situación en las áreas de conflicto y garantizar la protección de los ciudadanos indonesios afectados. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, dijo el miércoles que los líderes del Foro de Países Archipelágicos e Insulares acordaron convertir el Foro de Cooperación en una organización internacional. Este acuerdo se alcanzó en la cumbre del Foro de los Estados Archipelágicos e Insulares, que resultó en la declaración de líderes sobre la solidaridad de los Estados Archipelágicos e Insulares en Nusa Dua, Bali. En este caso, los líderes del Foro de los Estados Insulares y Archipelágicos han asignado a sus ministros y altos funcionarios para comenzar a discutir la hoja de ruta, así como las condiciones necesarias. Según la ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, que acompañó al presidente Joko Widodo en la reunión, el Foro de los Países Archipelágicos e Insulares se diferencia de otros foros internacionales porque prioriza los programas de cooperación y las soluciones innovadoras de base comunitaria. El ministro de Turismo y Economía Creativa de Indonesia, Sandiaga Uno, dijo que la cumbre del Foro de los Países Archipelágicos e Insulares de 2023, que se celebró del 10 al 11 de octubre, tuvo un impacto positivo en el sector turístico de Bali. Santiago Uno, en un comunicado oficial recibido el jueves, dijo que el impacto podría verse en el aumento de las tasas de ocupación hotelera en Nusa Dua y sus alrededores. Santiago proyectó que el impacto de la reunión internacional que invitó a participar a 51 países insulares y archipiélagos de todo el mundo podría alcanzar entre 1,5 y 2 millones de dólares estadounidenses. El ministro Santiago cree que el impacto no afectará solo a las instalaciones de alojamiento, sino que también será más amplio, incluyendo a las empresas micro, pequeñas y medianas. Santiago dijo más allá que la cumbre del Foro de los Países Insulares y Archipiélagos de 2023 también abrió oportunidades para la inversión en el turismo indonesio, especialmente para el turismo sostenible, porque esta actividad estuvo llena de varios eventos paralelos a los que asistieron varios inversores. El economista senior del banco United Overseas Bank, Enrico Tanuwijaya, dijo que Indonesia podría convertirse en un centro de fabricación de vehículos eléctricos en la región de la ASEAN si la transformación estructural se lleva a cabo adecuadamente. Como se indicó durante la conferencia de UOB Gateway to ASEAN Conference de 2023 en Yakarta el miércoles, Enrico dijo que este potencial se refleja en el desempeño de Indonesia en el fomento de downstream de los productos mineros como el níquel, la bauxita y el cobre. Estos esfuerzos downstream proporcionan un valor agregado significativo para el país. Según él, la contribución de las fundiciones y de los metales básicos en toda la producción ha mostrado un aumento en valor agregado desde 2010 y se ha vuelto más significativa durante la pandemia de COVID-19. Dijo que el valor de las exportaciones de níquel en Indonesia era de alrededor de 2.000 millones de dólares estadounidenses antes de la política de prohibición de las exportaciones de mineral de níquel en el año 2020, pero saltó a 30.000 millones de dólares estadounidenses después de la política. Enrico es optimista en cuanto a que este concepto de política puede tener un impacto positivo en la economía del país si se aplica a otros productos básicos relacionados con los vehículos eléctricos. El Instituto Nacional de Resiliencia estima que la escalada Gaza-Israel afectará el proceso de normalización de las relaciones de Israel con los países árabes. Así lo transmitió el gobernador de Lemhanas, Andi Wijayanto, al margen del Seminario Nacional de Resiliencia en Yakarta el miércoles. Se suponía que el proceso de normalización a través del esquema de los acuerdos de Abraham tendría lugar este año, pero según Lemhanas es probable que se retrase nuevamente. Andi añadió que se espera que el estallido del conflicto militar entre Israel y los combatientes de Hamas en la franja de Gaza tenga un impacto en la situación geopolítica mundial. La decisión de Estados Unidos de enviar un portaaviones al mar Mediterráneo también aumentó las tensiones en la región. Lemhanas también está tratando de evaluar los posibles riesgos e impactos de esta situación para Indonesia, presentando un estudio rápido sobre esta escalada al presidente Joko Widodo. Un terremoto de magnitud 6,3 sacudió el miércoles la provincia de Herat en el oeste de Afganistán y obligó a las autoridades a redesplegar los equipos de ayuda y rescate que ya se encontraban en el terreno. Anteriormente, esta zona fue golpeada por una serie de terremotos mortales el sábado. El portavoz de desastres, Janan Saik, dijo a Reuters que aún no conocía los detalles iniciales de las víctimas del último terremoto. La oficina del gobernador de Herat dijo que varios distritos circundantes que quedaron completamente arrasados por el terremoto anterior habían sufrido pérdidas importantes. Mientras tanto, el Centro Alemán de Investigación en Geociencias dijo que el último terremoto tuvo una magnitud de 6,3 y ocurrió a una profundidad de 10 kilómetros. Los esfuerzos de ayuda y rescate tras el terremoto del sábado se han visto obstaculizados por la infraestructura devastada por décadas de guerra y la disminución de la ayuda exterior desde que los talibanes tomaron el poder. Estimados oyentes, así son las noticias de hoy de La Voz de Indonesia. Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo ahora presenta Sala de Diplomacia, que se trata la diversión de la recepción diplomática de Indonesia en Kazajistán. Es un reflejo del progreso diplomático de ambos países. Así manténganse en sintonía. Estimados oyentes, en conmemoración del 78 aniversario de la República de Indonesia y del Ejército Nacional de Indonesia, así como de los 30 años de relaciones diplomáticas entre Indonesia y Kazajstán, la Embajada de Indonesia en Astana celebró una recepción diplomática en el Teatro Dramático KAS de Astana, Kazajstán, el pasado 8 de octubre. El evento estuvo amenizado por desfiles culturales, gastronomía y de la moda batik colaborativa entre Indonesia y Kazajstán, complementando con promociones de productos y turismo de Indonesia. La celebración es aún más especial porque es una celebración del Penta Elise. El embajador de Indonesia en Astana invitó a representantes de 5 importantes grupos de actores de la diplomacia entre Indonesia y Kazajstán. Los gobiernos, empresas, académicos y medios de comunicación, incluida la comunidad que es la base de las estrechas relaciones entre ambos países. El embajador de Indonesia en Kazajstán y Tayikistán, Fajrul Rahman, en su discurso explicó el recorrido histórico de los dos países y las colaboraciones que se ha llevado a cabo A lo largo de este año, para celebrar los 30 años de relaciones diplomáticas entre Indonesia y Kazajstán. En representación del gobierno de Kazajstán, el ministro de Economía Nacional, Alibek Kuantirov, en el evento destacó en sus declaraciones la importancia de la amistad para el progreso mutuo. Este evento es también una forma de celebración de la relación de Twin Sister Capital City entre Nusantara y Astana, que se firmó el 3 de julio de 2023. La ciudad de Astana es la primera Twin City en la historia de la nueva ciudad capital Nusantara o IKN. Asimismo, la cooperación económica alcanzará un valor comercial de casi 700 millones de dólares estadounidenses en el año 2022, un aumento significativo respecto al año anterior. La inversión también experimentará un rápido aumento en el año 2023 con la llegada de inversiones de tres empresas kazajas que han presentado Letter of Interest y memorandos de entendimiento para invertir en la ciudad capital de Nusantara. El año 2023 es el año en que comenzó el visado de entrada o visa on arrival para los ciudadanos de Kazajstán que visiten Indonesia. Las relaciones diplomáticas entre ambos países también son visibles a través de visitas de funcionarios de alto nivel de ambos países. Hay también cooperación educativa, la apertura de conexiones aéreas entre los dos países y diversas cooperaciones económicas y de inversión entre ambos países. En esta recepción se exhibieron maravillosamente representaciones de arte y cultura de Indonesia, artes marciales de pencaksilat, danza tradicional y desfiles de moda, así como arte colaborativo entre Indonesia y Kazajstán en forma de danza colaborativa y batik colaborativo entre Indonesia y Kazajstán. Estimados oyentes, así fue Sala de Diplomacia de la Voz de Indonesia.
Oyentes, ahora les presento unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia, el día 12 de octubre. Comenzamos con el 12 de octubre de 1968. Guinea Ecuatorial se independizó. Guinea Ecuatorial es un país situado en la costa occidental de África Central con una superficie aproximada de 28.000 kilómetros cuadrados. Guinea Ecuatorial es el único país africano soberano donde el español es el idioma oficial. Aunque el nombre de este país contiene la palabra Ecuador, astronómicamente el Ecuador no pasa por este país. Guinea Ecuatorial es una antigua colonia española y se independizó el 12 de octubre de 1968, convirtiéndose finalmente en la República de Guinea Ecuatorial. Francisco Macías Nguema fue elegido como el primer presidente. Pasamos al 12 de octubre de 2002, la tragedia del atentado de Bali. El 12 de octubre de 2002 se produjeron tres explosiones de bombas en Bali. Los atentados con bombas de Bali de 2002, también conocidos como los atentados de Bali 1 o de Bali I, fueron una serie de tres atentados que ocurrieron el 12 de octubre de 2002 por la noche. Las dos primeras explosiones ocurrieron en Pedis Pub y Sari Club en Jalan Legian Kuta Bali mientras que la última explosión ocurrió cerca de la oficina del Consulado General de Estados Unidos. Se registró que 2.203 personas resultaron muertas y 209 personas resultaron heridas. La mayoría de las víctimas eran turistas extranjeros que visitaban el lugar turístico. Este incidente se considera el peor acontecimiento terrorista en la historia de Indonesia. Terminamos con el 12 de octubre, Día Nacional de los Museos. Cada 12 de octubre se celebra el Día Nacional de los Museos. Este día de conmemoración se estableció en 2015 en la Conferencia de Museos de Indonesia en Malang, Java Oriental, mientras que el 12 de octubre se eligió basándose en la fecha de la primera Conferencia de Museos de Indonesia en Jakarta, el 12 de octubre de 1962. La reunión produjo 10 resoluciones importantes para los museos nacionales. Para conmemorar el Día Nacional de los Museos, se realizaron numerosas actividades, entre ellas exposiciones y seminarios.
Indahnya.
oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, Mi Indonesia de hoy trata sobre Ministra de Medio Ambiente y Silvicultura de Indonesia destaca colaboraciones para generar una economía azul sostenible. La Ministra de Medio Ambiente y Silvicultura de Indonesia, Siti Nurbaya Bakar, enfatizó la importancia de aumentar la colaboración entre los países insulares y archipelágicos para generar una economía azul sostenible mediante la optimización de la economía azul desde la gestión del sector marino y costero. En su discurso de apertura en el diálogo de alto nivel sobre economía azul del Foro de Estados Archipelágicos e Insulares, o Foro AIS, en Nusa Dua Bali el lunes, según información recibida en Jakarta, la ministra Siti Nurbaya Bakar dijo que el concepto de economía azul es un concepto holístico que fomenta el crecimiento económico, así como la sostenibilidad ambiental, la inclusión social y el fortalecimiento de los ecosistemas marinos. Reveló que para hacer de la economía azul uno de los soportes del crecimiento económico mundial sostenible, se necesita la colaboración de los países archipelágicos e insulares miembros del foro AIS. Según ella, actualmente los océanos están bajo la presión de muchas actividades humanas, cuyo objetivo es satisfacer las necesidades de alimentos, agua, energía, medicinas, transporte, comercio y recreación. Estas diversas presiones fomentan la destrucción del hábitat, la sobrepesca, la contaminación y el desarrollo costero irregular, amenazando así los recursos marinos y los servicios oceánicos que sustentan la vida y el equilibrio de la naturaleza. Gracias al impulso del Foro AIS, la ministra de Medio Ambiente y Silvicultura, Siti Nurbaya Bakar, invitó a los líderes de los estados archipelágicos e insulares a centrarse en trabajar juntos en todos los sectores, en todos los niveles de gobierno, para garantizar que se desarrolle una economía azul sostenible para todos. Según ella, unificar los pensamientos de líderes académicos, expertos y líderes empresariales es muy importante para acelerar aún más la acción colaborativa a través de una visión armonizada entre los estados archipelágicos e insulares. Y la ministra Siti Nurbaya Bakar reveló que se han hecho muchos esfuerzos en el ecosistema de manglares o bosques de manglares en Indonesia para fortalecer la resiliencia costera de las islas indonesias, lo que está alineado con los esfuerzos para fomentar la reactivación de una economía azul sostenible, especialmente para las comunidades locales. Esto se debe a que se ha demostrado que los ecosistemas de manglares brindan servicios ecosistémicos muy importantes para las comunidades locales, pero también desempeñan un papel importante en la población mundial. Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Bawa angan-anganku. ku jauh meniti buih, lalu hilang jatuh di lautan. Oh bahagia, tiada terperi, indahnya derap jiwaku. Tak kenal duka derita, tak kenal nestapa, ceria penuh pesona. Tiba-tiba ku tertegun, lubuk hatiku tersentuh. Perahu kecil terayun, nelayan tua di sana. Tiga malam, bulan telah menghilang, langit sepi walau tak bermegah. Tiba-tiba ku sadari lagu burung camar tadi cuma kita sedih nada, duka hati yang terluka. Tiada teman berbagi cerita, bahkan untuk berbagi ceria. Burung camar tinggi melayang bersahutan di balik awan, kini membawa anganku yang tadi melayang jatuh di ada kaki kakiku. Perahu kecil terayun, nelayan tua di sana. Tiga malam, bulan telah menghilang, langit sepi walau tak bermegah. Tiba-tiba ku sadari lagu burung camar tadi cuma kisah sedih nada, duka hati yang terluka. Tiada teman berbagi cerita, bahkan untuk berbagi ceria. Burung camar tinggi melayang bersahutan di balik awan, kini membawa anganku yang tadi melayang jatuh dia dekat, jatuh dia dekat.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, esta vez les presentamos una de las danzas típicas de la comunidad Pamekasan Madura, provincia de Jawa Oriental, a saber, la danza Pecot. La danza Pecot también se llama danza Pecut o danza del látigo. La danza Pecot o Pecut es una danza tradicional originaria del pueblo de Palengaan, Daja. Esta danza se llama danza del látigo porque los bailarines usan látigos para bailar esta danza. Este baile lo interpretan hombres y mujeres y generalmente se realiza antes de la carrera de vacas como entretenimiento y también para animar la carrera. Los bailarines visten uniformes con una combinación de varios colores, a saber, amarillo, verde y rojo. No olvides que llevan complementos en forma de pañuelos, banderas y látigos. Oyentes, Oyentes, la danza pechot es un movimiento de danza unificado que estrechamente está relacionado entre sí. Un movimiento apoya a los otros movimientos. Todos estos movimientos dan origen al significado completo de la danza pechot. Los movimientos de danza pechot son bastante simples. Algunos dicen que este movimiento de danza es una modificación del movimiento de pencak silat, artes marciales indonesias. La sencillez de los movimientos de la danza pechot es una de las características de la danza folclórica. La mayoría de los movimientos de danza son repeticiones que no se preocupan demasiado por la belleza y todo lo que se necesita es lograr el deseo y la meta previstos. La danza pechot o pechut se acompaña de ritmos de tuk-tuk, un tipo de música de percusión tradicional y música saronen, típica de Madura. La música saronen consiste en saronen o un instrumento de viento típico de Madura acompañado por gong, tambores y kenong. Oyentes, mientras bailan, los bailarines de pechot demuestran varios movimientos, entre ellos hay movimiento de siembra de flores, movimiento de la hora de oración, movimiento togul pechut, movimiento onclang, movimiento tabangan, movimiento mokol sape y movimiento de la victoria. El movimiento de siembra de flores es homenaje a los invitados. El movimiento de la hora de oración significa que cada vez que se haga algo, debe comenzar con una oración a Dios. El movimiento tegul pechut significa que la gente de Madura es firme en su postura. El movimiento onclang significa que todo ser humano necesita ayuda y respeta a los demás como característica de los seres sociales. El movimiento tabangan ilustra la disposición humana para afrontar los retos de la vida. El movimiento mokol sape significa armonía y concordia entre los seres humanos, la naturaleza y el creador. A continuación, el movimiento de victoria como expresión de felicidad y gratitud a Dios. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea. Oyentes, miscelánea de hoy trata sobre el espectáculo de las ancianas sonrientes, o en inglés, The Smiling Old Woman. Oyentes, la colaboración entre artistas indonesios que son miembros del Ciputat Indonesia Theatre Lab y Theatre Company South Japan en la presentación de una obra de teatro titulada Las Ancianas Sonrientes o The Smiling Old Women recibió el reconocimiento del Ministro de Turismo y Economía Creativa y también Jefe de Agencia de Turismo y Economía Creativa Sandiaga Salahuddin Uno. Esta colaboración de nivel mundial ha comenzado a aparecer en el teatro indonesio. Espera que en el futuro puedan seguir surgiendo programas de colaboración que involucren a talentos de las artes teatrales de Indonesia para introducir la cultura y el turismo de Indonesia. La actuación Las Ancianas Sonrientes, dirigida por Bambang Prihadi y Yasuhito Yano, se proyecta del 12 al 14 de octubre de 2023 en Bentara Budaya, Jakarta, a partir de las 19:30 hora local. Para las personas que quieran ver esta actuación colaborativa, la compra de entradas se consigue a través del administrador del Ciputat Theatre Lab. Los precios de las entradas comienzan desde 50.000 rupias para estudiantes y 100.000 rupias para el público en general. Lab Theater Ciputat Indonesia, que anteriormente se llamaba Laboratorio de Teatro Sahid, era una unidad de actividades estudiantiles en la Universidad Islámica Estatal Syarif Hidayatullah de Jakarta. En 2002, Lab Theater Ciputat Indonesia logró convertirse en la mejor actuación en el Festival de Teatro de Jakarta de 2002. Y hasta la fecha, el grupo ha representado decenas de obras teatrales.
Cintaimu yang tulus dan suci. Sungguh aku cinta kamu. Hari demi hari telah terlewati, tapi dirimu selalu di hatiku. Kau pujaan, jangan tutup dirimu sebelum aku datang. Biarkan ku mencoba menjadi milikmu, jangan tutup dirimu. Salahkah diri ini yang selalu di hatiku. Kau pujaanku, kau bidadariku. Jangan tutup dirimu sebelum aku datang. Biarkan ku mencoba menjadi milikmu, jangan tutup. Salahkah diri ini yang mencintaimu, jangan tutup dirimu. Dan memang ku akui, setulus hatiku aku cinta padamu. Salahkah diri yang mencintaimu, jangan tutup dirimu.
Voice of Indonesia.
Sampaikan salamku
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenews.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Hola oyentes de Voice of Indonesia, vuelve conmigo Borja Saman en el mundo musical. En esta edición presentaré una canción de Fatur. Fatur ingresó a la industria musical de Indonesia con el grupo musical Java Jive o Java Jive como vocalista. Sin embargo, después de lanzar 4 álbumes con Java Jive, a saber Kau Yang Terindah, Gerangan Cinta, Buah Hati Idea, Fatur decidió dimitir en mayo de 2000. Ese mismo año, el nombre de Fatur como solista tuvo éxito con la canción Kulakukan Semua Untukmu, que es un dúo con Nadila. De hecho, antes de lanzar la canción Kulakukan Semua Untukmu y antes de separarse de Java Jive, Fatur ya había lanzado su primer disco solista. La canción principal del álbum se titula Selalu Untuk Selamanya, que significa siempre para toda la vida, que fue lanzada en 1997. Oyentes, ¿cómo es la canción? Este es Fatur con Selalu Untuk Selamanya, siempre para toda la vida. Que disfruten.
Adakah cinta yang cukup? selalu untuk selamanya.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.